Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa La Luz de la Semana. Está conducido por Carmen Arias, acompañada hoy por Manuel Domínguez, Federico de la Puente y José Fernando Calderero. Este programa fue grabado el 26 de febrero de 2016.
Bienvenidos amigos, aquí estamos con vosotros de nuevo en La Luz de la Semana. Hoy, como habéis oído, nos faltan dos personas, pero bueno, no importa. Están acordándose de nosotros, seguro que pidiendo por vosotros que nos escuchéis con ánimo de oír a Dios, verdaderamente, a través de su palabra que nosotros queremos reproducir. Bien, pues el tema de hoy se titula XXX. ¿Por qué? Pues porque, como dice nuestro Papa emérito, Federico... Benedicto XVI, Federico, te hago santo y te hago papa por menos de nada. Bueno, pues como dice el Papa Benedicto XVI, los tres evangelios sinópticos nos cuentan, para sorpresa nuestra, que la primera disposición del Espíritu lleva al Señor al desierto para ser tentado por el diablo. Por el diablo, Mateo 4:1. De modo que, para sorpresa nuestra, dice el Papa. Si es una sorpresa, es que es una cosa un poco extraña y que menos que poner XXX. Bien, pues este es el programa de hoy. Entonces, el programa, como veis, es Las tentaciones del Señor. La tentación, según el diccionario, es una instigación o estímulo que induce a persuadir a una cosa mala. O también el sujeto, cosa o situación que induce o persuade. De modo que a una cosa mala. Eso dice el diccionario español de la lengua castellana. Bien, vamos a ver quién quiere empezar.
Pues yo comentaría lo de las XXX.
Vale.
Porque yo había puesto en mi guión una interrogación. ¿Ya? Porque realmente es misterioso.
Claro.
El que todo un Dios hombre, pero
Dios,
se deje tentar. Entonces, a mí me parece que más que intentar desentrañar racionalmente qué ocurre ahí, que debe ser bastante... Quizá esto, hablando de la luz de la semana, podemos utilizarlo como una luz que nos ilumine nuestro camino, nuestra tarea, o sea, qué nos está queriendo decir el Señor, dejándose tentar, y cómo deberemos responder cuando experimentemos, que las experimentamos, claro, las tentaciones. Entonces, pues con ese faro luminoso, si es XXX o es interrogación, es lo que sea, vamos a ver si le sacamos el jugo posible, porque por algo lo habrá hecho y algo nos está queriendo decir. Así que mi punto de vista es muy pragmático, utilitarista, es decir, vamos a sacarle jugo a la escena y a ver que, cómo somos mejores a través de contemplar estos misterios, ¿no?
Vamos a ver qué tenías. Dime.
Mira, yo esto que tan me ha gustado mucho el principio de lo que has dicho, porque efectivamente Benedicto XVI, cuando trata de las tentaciones, empieza por el bautismo.
Sí.
¿Mm? Y dice que del bautismo concretamente que es algo así como la investidura formal de la misión de Jesús, que el Espíritu Santo ratifica la divinidad de Cristo, que está en la,
y la humanidad,
vemos en la anunciación, ¿no?, y en la presentación en el templo, y que es importante que precisamente considerar que esas tentaciones que nos relatan los sinópticos ocurren porque el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que lo lleva al desierto para ser tentado. Es decir, antes, y además lo señala muy curiosamente, dice, bueno, uno de que al final fue tentado, pero hay una cosa que es anterior cuando nos dice que son los 40 días. Dice, es decir, antes es el recogimiento y la lucha interior, dice él, es la preparación, por así decirlo. Y en este sentido podemos pensar también en que Jesucristo, siendo Dios, tú, José Fernando, has hecho una referencia importante a eso, había asumido nuestra condición humana, menos en el pecado, que tomó la condición de esclavo, ¿no?
Y se pone a los peligros del hombre.
Las consecuencias de nuestra situación las sufrió igual que nosotros. El frío, el hambre, las contrariedades, la necesidad de aprender su naturaleza humana, ya que como persona divina era omnisciente. Pero la naturaleza humana tenía, y además así lo dice el Evangelio, crecía en edad y en sabiduría. Y la concupiscencia, tendencia al pecado, no podía tenerla. Así como Adán y Eva al principio no las tenían, y es consecuencia, lo que en realidad a Adán y Eva le hace caer es la tentación del demonio, precisamente porque tenían esa libertad entonces. Porque de esa forma podían, algo a lo que se ha referido antes cuando nos hablaba Manuel en Off the Record, ¿no? Y que la elección, dada la libertad, que es inherente a la vida. Y también es consecuencia del pecado, ¿no?, la pérdida del paraíso como lugar en el que el hombre no era agredido por la naturaleza. Y Benedicto XVI también hace la referencia que después vino la necesidad de ganar el pan con el sudor de la frente y de tener los hijos con dolor. Y ante este sufrimiento también se revela el hombre, y es, por así decirlo, algo que también tienta de alguna manera al hombre, como lo que podríamos llamar el mundo. Es decir, las tentaciones están en el interior, en el mundo, en la carne, en la concupiscencia y en el hombre. Y en Jesús, claro, será y en el demonio, el mundo, el demonio y la carne. En Jesús no se podía dar la concupiscencia, como es natural, como en la Santísima Virgen, pero sin embargo, sí las otras tentaciones, las del mundo exterior, y lo veríamos en las tentaciones, y además también, y por supuesto, sobre todo la tentación que aquí se refleja como específica del demonio.
¿Tú qué te sugiere a ti? Sí. Que nos leíste antes.
Sí, como decía Federico ahora hace un momento, el elemento clave en las tentaciones es la elección. ¿Cuál es la primera tentación en la historia de la humanidad?
La de Adán.
La de Adán. Y en el Génesis, ¿no? Sí. Ya aparece. De hecho, cuando en los tres ciclos de la Santa Misa, de las lecturas litúrgicas, sí, en los tres, dos están sacados en los gentiles, otro está en la elección que hace Dios con Moisés, y por supuesto en cada ciclo están las tentaciones en Mateo, las tentaciones en Marcos y las tentaciones en Lucas. En todo ese rito de la elección, lo que aparece es que tenemos ante la sugerencia, la incitación, la llamada del diablo, el que hagamos una elección. En las tres tentaciones, en la XXX, que hoy hemos iniciado nuestro tema, dice: el diablo se marchó hasta la próxima ocasión, y no termina como una película bonita en Hollywood, sino que habrá nuevas tentaciones.
Claro, toda la vida del Señor.
Toda la vida del Señor. Hay otra histórica básica, que es la de Getsemaní, y el Evangelio no puede recoger todas las actuaciones del demonio sobre Jesucristo, ¿no? Pero
la tentación que el Papa recalca muchísimo, el Papa Benedicto XVI, es de que tiene que demostrar que es Dios.
Exacto.
Que continuamente le piden demostraciones. Exacto. De que él sí es Dios. Dice,
y esto también ocurre sobre nosotros. La tentación es una y otra vez sobre nosotros. Bien, me gustaría en este instante decir que ¿qué significado tiene el diablo? Pues raramente debemos no tener una visión infantil del demonio, o que es un señor con un tridente, o que es un obstáculo enorme en la vida espiritual y nada más. No, los santos han visto, se han dado cuenta con una mirada mucho más inteligente, que más allá de un problema de que es demonio igual tentación igual problema, Dios permite que seamos tentados por el diablo y nos dan ejemplos. Y yo esta tarde quiero traer
ejemplo santo
de San Juan Crisóstomo.
Vale, pues vamos a ver, ¿qué dice San Juan Crisóstomo?
Bueno, pues San Juan Crisóstomo nos habla de las tentaciones que tienen un papel en la vida espiritual.
A ver.
¿Por qué nos tienta? Sí, se hace la pregunta y responde con nos da cuatro respuestas. ¿Por qué tienta el diablo?
¿Por qué?
Para enseñarme que tengo la gracia de la fortaleza. Si acepto la fortaleza, puedo vencer la tentación. Tengo instrumentos, se me dan instrumentos, no por méritos ni por capacidad, sino por gracia, para poder vencer la tentación. Y esta es una buena razón por la cual Dios permite que seamos tentados muchas veces.
Porque tenemos medios de vencerla.
¿De acuerdo? Primero. Segundo respuesta que da San Juan Crisóstomo: para que yo avance en la modestia, porque la tentación me humilla. A veces caigo y a veces no caigo.
La humildad.
Pero me digo.
La modestia, sí.
¿Verdad? Humildad. ¿Cómo me puede pasar esto a mí?
Sí.
Con lo bueno que yo soy.
No, con lo como vivo.
Los años que yo llevo al lado de Cristo. O que me aparezca el orgullo, o la castilla cuando tengo ya 95 años, o me aparece el odio, ¿no? Entonces, o con lo educado que yo soy, pues que tengo una palabra que se me va, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, por la modestia, para que me purifique con la modestia.
La humildad.
Tercera respuesta de San Juan Crisóstomo. Para dar un signo al demonio. Nosotros en la oración damos signos a Dios. Dios quiere que le demos signos, que le digamos palabras. De hecho, nos da el Padre Nuestro para que le digamos, hablemos a Dios, no que quede el Padre Nuestro vacío de contenido. Y al demonio no solamente se le resiste, con esta respuesta dice San Juan Crisóstomo, sino que le damos un signo. Con nuestra negación, con nuestra elección, es una parte activa, a través de la tentación, de nuestra vida espiritual.
Vale.
Cuarto elemento.
¿La cuarta?
Para que al tentarme el demonio, yo me dé cuenta que eso quiere decir algo. Algo le interesa al demonio de mi vida. Como que si yo salgo a la calle y voy con un traje maravilloso y una cartera por la cual se me van cayendo todos los billetes de 100 euros, y es seguro que los ladrones vienen a por mí. Con este ejemplo quiere decir que el diablo nota algo que yo he recibido, que por alguna razón me ataca. Algo de interés tengo para él que le está molestando. ¿Qué es? El poder de la Santísima Trinidad. Aunque yo no responda bien tantas veces, o aunque yo sea mediocre, a través del diablo me está diciendo la Santísima Trinidad: aunque seas vasija poco noble, llevas dentro algo muy grande.
Mira, muy, muy bien por San Juan Crisóstomo, y que es muy actual también. Sí, yo tengo aquí en la actualidad la actualización de las tentaciones, precisamente de una persona actual, que luego diré quién es, que dice: la primera tentación es verdad que el desarrollo hace tomar conciencia de que muchas cosas pueden ser solucionadas siendo dinámicos y eficaces. Él dice, lo retrotrae a la actualidad, dice: para remediar, por ejemplo, el hambre en el mundo, sería una solución que las piedras pudieran convertirse en panes. Y de repente nos encontramos con la palabra de Jesús: no solo de pan vive el hombre. Nunca hay que perder el sentido y el valor de la palabra de Dios, que trasciende la problemática sociológica de las cosas de abajo. Si hemos encarnado la palabra de Dios, seremos capaces de encarnarnos en los problemas humanos. O sea que la primera tentación es la del pan. Es una tentación actualísima, de que hay que resolver y que Dios no hace nada.
Permíteme que te diga, es una tentación que induce a una cosa buena, porque el pan es bueno.
Ah, claro, bueno.
Y es que satisface una cantidad
El Papa Benedicto
dice. ¿En qué sentido decís que es una tentación el pan?
No, en el sentido de que, como lo hace el demonio.
Procura una cosa buena. Procura una cosa buena.
El demonio, como dice el Papa Benedicto XVI, cuando comenta esta tentación, dice: nunca va directo.
Ya, pero quiero decir
que no es tan burdo ni tan tonto como
decir. Lo que propone el demonio no es que el Señor.
El Señor tiene hambre.
No, pero
sí, el Señor tiene hambre.
Que al final
y como tiene hambre, le dice.
Pero no, lo que le está diciendo, es que convierta las piedras en pan.
Claro.
No que se alimente, porque cuando la multiplicación de los panes y los peces,
ahí está.
El propio Señor generó el pan a mansalva.
Claro,
o sea,
por eso.
Lo malo no es hacer pan, lo malo es utilizar el poder.
Pero demasiado nosotros, solamente pensar en el pan material.
Pero hay una cosa, perdona un momento, dime. Antes de llegar a las primeras tentaciones, ha dicho algo Manuel que a mí me parece está que sobre lo de San Juan Crisóstomo,
muy bonito.
Su Santidad Benedicto XVI dice al hablar, y yo creo que eso también un recoge de eso, dice que las tres tentaciones de Jesús reflejan su lucha interior por cumplir su misión.
Sí.
Y yo digo, y para estar en forma, el desierto, que es el lugar de la meditación, y sobre todo de oración, es el lugar, que he hablado antes, decía, para la fortaleza, para fortalecerse, para hacer frente a las tentaciones. Y es importante, y yo he interrumpido un poco esto porque creo, para nuestros oyentes, que también sabemos por experiencia nosotros el bien de un retiro espiritual, de unos ejercicios, de un apartarse, de una meditación, del silencio, etcétera. Y eso es muy importante para prepararse para ello. Luego veremos en las tentaciones que efectivamente todo esto que ha hecho, esta preparación, este estar en forma, esta fortaleza, es la que hace que efectivamente aquello que nos parece anecdótico porque está como al final y que está a lo largo de toda la vida, nos recuerda que el Señor de cuando en cuando se retiraba para hacer oración.
Hay un matiz que a mí me parece, yo querría destacar, y es lo que a veces ocurre de cuando uno, en un exceso de falta de conocimiento, en un exceso de soberbia, se pone en ocasión de tentación. Es decir, hay un momento, el Señor experimenta hambre al cabo de 40 días y el demonio aprovecha, es una forma humana de decirlo, el demonio aprovecha cuando...
Y le ofrece
cuando
lo que necesita.
Cuando está roto por el cansancio, la soledad, el hambre, entonces dice, ahora es la mía. Entonces, a ver, yo digo, en la vida práctica de un cristiano ahora actual del siglo XXI, pues sí, Dios mío, dame fuerzas para vencer la tentación, pero a lo mejor también hay que utilizar un poquito la inteligencia para decir, vamos a ver, si yo me pongo en esta ocasión próxima de caer, pues a lo mejor no es el demonio el que me está poniendo en esa situación y me está tentando, sino que a lo mejor yo estoy haciéndole el caldo gordo, le estoy haciendo el...
Le estoy facilitando,
le estoy abriendo la puerta para que el demonio pase. Es como lo que decía San Agustín. Dice, no, si yo quiero convertirme, pero un poquito después. ¿Cómo me voy a perder ahora estos placeres? Yo me quiero convertir, pero tranquilos. Ahora vamos a seguir gozando. Entonces... Claro, cuando uno, por ejemplo, y digo que esto puede venir disfrazado de una manera muy sutil, incluso hasta de rigor penitencial, porque si uno hace unas penitencias excesivas, por ejemplo, que no las ha hablado con un confesor o que quiere, llevado de la soberbia, dice, yo ahora voy a tener un rigor, un rigorismo tremendo, sí, y luego resulta que el cuerpo... se rebrinca contra eso y a lo mejor como una especie de muelle comprimido, luego resulta que ese exceso de rigor acaba pues insultando a la suegra o cometiendo un pecado gordo o haciendo algo porque uno se ha dejado llevar por un exceso y ha sido poco humilde.
Es lo que decía,
el problema es tener muchas veces la conciencia de que yo, por mí, puedo salvar todas esas cosas sin tener en cuenta la gracia, que es lo verdaderamente importante.
Bueno, y lo que hacía la teología de la liberación, ¿claro? Yo creo que lo que he leído antes se refería a eso, atender solamente el hambre material. Nada más. Y el hambre material hay que atenderla, indudablemente.
Pero hay
lo que dice.
El matiz que ha dicho José Fernando es muy importante. Claro.
Es muy interesante, hay que tener en cuenta que, ojo, no contrapongamos
la
gracia o lo de tejas abajo con lo de tejas arriba.
Exactamente.
No, pero no tiene nada que ver lo uno con lo otro.
Pero digo que cuando se dice, mira, vamos a ver. La teología de la liberación va a dar el pan a la gente. Uh-huh. Y lo demás ya vendrá después. Bueno. Entonces dice, no, eso no. Lo que hay que hacer es un espiritualismo.
No, tampoco, ese es el extremo.
Claro, por eso digo, no, por alertarlo, porque...
No hay que ir de extremo a extremo.
Es que nuestro Señor Jesucristo se encarnó. Y mientras otras personas pues ayunaban y tal, los discípulos de Jesús comían y bebían. Y a Jesús
ese
incluso...
Ese día.
Ese tiempo.
Bueno, pero quiero decir que Jesús...
Pero también ayunaban.
Sí, pero dicen los amigos del novio no ayunan cuando está el novio. Claro. Y el primer milagro lo hizo convirtiendo el agua en vino en una fiesta. O sea que el Señor no era una persona rígida, seca, enjuta, aislada, considerando que el gozo de la vida es malo.
¿Por qué?
No, ya sé que no, pero digo que hay...
Que hay la exageración de...
Pienso yo, en los signos de los tiempos a mí me parece que estamos en una sociedad muy racionalista, muy esquemática, muy...
Racionalista regular.
Todo tiene que ser de blanco o negro, y entonces o soy de estos o soy de los otros, o yo soy de Apolo, soy de Cefas, o... ese ser del Señor... Y decir, vamos a ver, ¿el cuerpo o el espíritu? No, es que somos personas, somos las dos cosas. El Señor...
Tú tienes una palabra muy bonita, que es psicosomático.
Psicosomático, sí.
Bueno, pero...
Sí. La constitución del ser humano es psicosomática. Pero es un espíritu psicosomatizado desde su creación.
Bueno, o un cuerpo cotizado, porque... Bueno,
pongamos el énfasis en que básicamente el momento en que somos concebidos por nuestro papá y nuestra mamá, en ese cigoto, en ese instante primero, lo que Dios crea e infunde es nuestro espíritu.
El alma.
La genética de nuestros papás,
pero Dios crea,
papá y la mamá, y la genética divina en nuestro
pero
espíritu.
Pero Dios crea lo mismo, el espíritu, que los cromosomas.
Aunque se valga de nuestros padres.
Bueno, pero se valga de... Serán causas segundas, padres. Pero lo que...
Ha querido valerse de nuestros padres.
O sea, el ser humano es una conjunción de cuerpo y espíritu.
Pues eso, psicosoma.
Claro, claro, es la unidad del ser, es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, lo digo porque ha habido movimientos fuertes en la espiritualidad de considerar que la salvación viene del desprecio del cuerpo y entonces lo bueno es estar desencarnado. Entonces tenemos espiritualidades... claro, unas espiritualidades
en el siglo XVII,
que
el cuerpo ejemplo, es, por Royal por
claro,
ejemplo.
Que el cuerpo es enemigo y el espíritu está encerrado en una carcasa biológica. Eso es una barbaridad. Como respuesta contraria, no, mira, déjate de espiritualidades y aquí lo que importa ahora es lo material, lo concreto. Y tenemos que superar eso porque lo que tenemos que hacer es la voluntad de Dios. Y lo que Dios quiere es que los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y Dios nos da de comer y alimenta, y da panes y da peces, y Él mismo se convierte en pan.
Es el colmo.
Bueno, pues retomamos entonces con el pan nuestro tema de hoy, que son las tentaciones. Y que nuestros oyentes, sea en este instante o sea en la fecha que fuere, porque quedará a disposición este tema... me gustaría retomar las tentaciones de Cristo, las tres en mí.
A ver.
La primera, del pan, que es una tentación a mi libertad. Es decir, a yo esclavo del mundo en algo, incluso, que bueno y que te has citado y que ha sido el origen de esta última parte de nuestra charla, que es las piedras en pan, que es algo bueno, cosas buenas, no malas. O esclavo de mis talentos, que el talento es una maravilla. Pero, y me pregunto, ¿cómo esclavo de una cosa que es tan estupenda? Pues sí, esclavo porque tantas veces, y estoy diciendo las tentaciones de Cristo en mí, los talentos, mis talentos, los dedico a mí. Y olvido que esos talentos eran o han de ser también para los demás.
Para los demás.
La segunda tentación del mundo es la tentación a la fama, que no es salir en la televisión, ¿verdad? Es la fama o el poder. Esto que hay en el ser humano, que queremos que las personas piensen bien de mí, que nos den las gracias, que no digan nada contra mí, excepto que yo sí que puedo decir contra las otras personas, pero como las otras personas digan algo... no se me va a olvidar o se van a enterar. Esta es la segunda tentación, que es por algo. El demonio es inteligente.
El demonio es muy listo.
Es muy listo, muy bien. Te has anticipado a mi palabra inteligente,
es que por eso, claro,
con el término listo. Y la tercera, que es la más sutil.
Eso es lo que dice el Papa también.
Dudar del poder de Dios.
Bueno, dice que las tres apartan a Dios, son tremendamente humanas.
Eso que quería el demonio, ¿no? Que hubiera dudado del poder de Dios. Si lo hubiera conseguido, que Jesús hubiera dudado del poder de Dios, habría triunfado. Pero Jesús le dijo que no.
De que
en la primera tentación, esta que dices tú, dice, hay una cosa, también cito, dice, si eres hijo de Dios. Sí, lo pone en un condicionante. Claro. Entonces, además de eso, es una burla, porque lo pone como si dijésemos
en duda.
Que utilizarán después cuando dicen, si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Si eres un... Es premonitoria la contestación de Jesús, porque luego en la cruz le volverán a decir lo mismo, baja. Si
y se van a burlar, ¿eh? Este que decía...
Antes, a los judíos en el desierto, Dios los alimentó con el maná, y Jesús lo convertirá su cuerpo, como antes comentaba José Fernando, en alimento a partir del pan, alimento espiritual. No solo del pan para alimento del cuerpo y del hombre.
Eso es lo que
el
dice.
Que me come vivirá. Por eso Benedicto XVI habla de las ayudas, de algo que hemos hablado aquí, al tercer mundo. Si solo se basan en las necesidades materiales y se deja a Dios de lado, se le quita la primacía. Si el hombre cree que la solución del hambre en el mundo puede arreglarse solo por su capacidad, por su idea, ojo, de la fraternidad, no basándolo en la caridad, recordamos también a San Pablo, ¿no? Sí. En el himno a la caridad, en los Corintios. Amor a Dios y a los demás por él. Y a Jesús lo dijo, siempre habrá pobres entre vosotros. Como si dijera a vosotros, os dejo que hagáis por ellos. Y es verdad, Jesús multiplicó los panes y los peces. Pero alguien tenía que tener los panes y los peces.
Hay una cuestión que ha citado Manuel hace un momento, cuando ha dicho lo de la tercera tentación.
La tercera.
A mí me sugería, bueno, y dice, todo esto te daré si postrándote me adoras, ¿no? Y la pregunta, como tú estabas, Manuel, aplicándolo a las tentaciones en mí,
personales.
Mi genérico, ¿verdad? En cada mí.
En cada uno de nosotros.
Claro, claro. Pues, ¿a quién adoramos? ¿A quién estamos adorando? Y es muy probable, yo un día dije así en un plan sensacionalista, que estábamos quitando los sagrarios de los altares y sustituyéndolos por cajas fuertes. Lo que estoy queriendo decir es que Europa está cayendo en una eurolatría, pero no de Europa, sino de euro.
Sí.
Porque tenemos el dinero, el dinero, el dinero, el dinero por encima de todo.
La economía,
el dinero.
Primacía.
Y en el fondo, cuando estamos afirmando esa primacía del dinero y de la economía, hace poco una persona nada sospechosa de increyente, muy buen cristiano y con mucha frecuencia de sacramentos, dijo, desengáñate, lo que mueve el mundo es el dinero. Y yo tuve que hacer un acto de no sé de qué, de caridad y de cortesía y de morderme la lengua para no decir lo que estaba pensando, porque me pareció tal estupidez. Porque, pero no porque llevado de un halo de benevolencia yo diga, no, no, hombre, no, por Dios, no es así, lo bueno es... No, 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 es que estoy convencido intelectualmente que el motor auténtico del mundo es el amor. Pero de los que
amor
hablando,
al dinero, también. ¿Eh? Amor al dinero.
No, 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 el amor. El amor. El amor, porque todo lo que tenemos, todo, aunque sea, aunque venga a través de la cuenta corriente, pero todo eso son causas segundas. Todo viene directamente de la mano de Dios.
Eso sí, indudable.
O sea, no, el amor al dinero es amor al humo, porque en realidad está sustituyendo la voluntad de Dios por la voluntad de los hombres. Y hay un punto que a mí me llama mucho la atención en el Catecismo de la Iglesia Católica, que dice, habla del destino universal de los bienes.
Sí.
Y entonces es que si hiciéramos de verdad, si nos creyéramos de verdad eso que decimos muchas personas varias veces a lo largo del día, hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo, también en la tierra, hágase tu voluntad. La voluntad de Dios no es que el alimento esté en manos de unos pocos, que luego tiran el alimento al mar. En Europa se tira con el dinero, con el alimento que tira al mar Europa, se alimentaba el doble de la población mundial actualmente. Todo eso se hace porque se le ha dado a lo financiero un poder inexistente. El Papa Francisco tiene un libro que se titula Esta economía mata.
Sí.
Libro del cual no se habla apenas. Yo siempre que tengo ocasión lo saco, aunque nada más sea para poner una millonésimo por ciento y contrarrestar la capa de silencio que se está haciendo sobre eso. Porque parece que decir estas cosas es gente de izquierda, bueno, marxista, de un corte, y no, es cristiano.
Pero mira, la Unión Europea no tenía esa finalidad cuando se creó. Ninguno de los padres de la Europa, que eran gente católica la mayoría, sobre todo pobres humanos,
claro, pero,
nunca
hombre,
han querido esto.
Pero debido entre mi análisis es que...
Claro, es una tergiversación.
Mi análisis es que debido a la pasividad de los católicos que estamos dejando que en vez de que lo que impregne el ambiente sea la voluntad de Dios y sea nuestra religión del amor, lo que estamos haciendo es que lo que prime sea el interés. Entonces, ¿a quién estamos adorando? Estamos adorando
al becerro de oro,
al poder político, al poder económico. No estamos adorando a Dios, porque es que Dios, perdóname un segundito, Federico, y me callo ya.
Sí.
Hay un salmo, que no recuerdo ahora cuál es, que dice, si hacéis lo que yo os digo, os daré flor de harina. Claro, flor de harina, yo interpreto que son todas las cosechas, ¿verdad? Flor de harina, os daré flor de harina y os daré miel.
El alimento.
Claro, es que el alimento, el físico y el espiritual, y si hacemos lo que Dios quiere, pero la pregunta es, hacemos lo que Dios quiere. O estamos montando un tinglao socioeconómico, político, de que a lo mejor bajo una apariencia de virtud va contra la voluntad de Dios y en definitiva contra el bien del hombre.
Pero se llega a aberraciones como una que hemos conocido hace una semana o así, que no voy a repetir, a dónde llega ya en estos momentos ciertos requerimientos de gente joven en un parlamento. En Holanda,
perdona un momento, porque hay una cosa que me llama la atención y no quisiera que, puesto que hemos hablado fundamentalmente de la primera y de la tercera, yo quería decir algo
de la cuarta,
muy breve, sobre la segunda, que además Benedicto XVI lo dice que tiene, que es muy complicada. En la segunda tentación es divino de apoyarse en la escritura o de apoyarse en lo bueno para convencer de lo bueno de lo que se propone. También hoy se emplea esto con profusión en esta tentación. El tentar a Dios, como señala Benedicto XVI, es mediante la idea de querer que Dios haga lo que nosotros queremos. Y lo quieren basar precisamente, y esa es la gran tergiversación que en muchos casos se hace, no ya de la escritura, de los evangelios y tal, sino de las propias ideas del Papa. Es decir, una de las cuestiones más curiosas que ocurren es que precisamente cómo se tergiversan las cosas. De lo que dice hace muy poco, yo he escuchado al Monseñor Munilla, ¿no? Precisamente sobre sacar de contexto las palabras de él. O sea, que esa segunda tentación de querer que lo hace el demonio, muy claramente en la segunda tentación. Ese es el problema.
Ahí, Federico, en esta segunda tentación, yo cuando estaba preparando la tertulia, estaba pensando en que lo que le pide el demonio, le dice arrójate y tu pie no tropezará contra la piedra, contra
porque
alguna
lo dice
piedra.
El evangelio.
Claro. Y entonces lo que se trata, lo que le está proponiendo es dejar boquiabierto a la gente con su poder, ¿no? Uh-huh. O sea, de alguna manera.
Un espectáculo.
El espectáculo. Entonces yo, el comentario que yo quería hacer sobre esto es que, vamos a ver, cuando tenemos problemas, queremos que las soluciones vengan desde el ámbito, no sé cómo decir, desde arriba, que lo solucione la Iglesia, que lo solucionen los parlamentos, los políticos, y entonces tiene que cambiar la educación, tiene que cambiar
la legislación.
Sí, pero en esta tentación, en esta segunda tentación
del poder.
Claro. Me parece que hay una manera muy sibilina de infiltrarse en nuestra vida, y es lo ordinario de mi casa, mi relación doméstica, lo que pasa en oculto. Eso no tiene importancia, porque lo que queremos es que se manifieste el poder de la Iglesia, el poder del bien, lo mediático. El otro día me decía un estudiante de la universidad, decía que la Iglesia no lo sabe hacer bien, porque tenía que contratar unos buenos equipos mediáticos para hacer una buena propaganda.
Sí, eso lo he oído yo muchas veces.
Y entonces, que hubiera, igual que tienen las empresas, DIRCOM, directores de comunicación, pues la empresa tenía que tener portavoces que dominaran los medios. Claro, pero...
Y digo yo, gente más preparada, dicen que no la tiene.
Claro, y digo yo, ¿y San José y la Virgen y el Niño Jesús, 30 años... yendo a la fuente a por agua, conviviendo con los vecinos, haciendo la comida, haciendo los muebles que le encargaran los vecinos a San José, y toda esa grandeza, porque también nos ha querido decir algo el Señor ahí, ¿no?
Sí, tantos años.
O sea, la importancia de aquello que pasa en oculto, aunque no salga en Twitter, ni en Facebook, ni en Internet, ni en la prensa, ni en la radio, porque la realidad existe ahí. Y a mí me parece que esta es una tentación muy actual. Solo importa lo mediático, lo que tiene. Yo creo que eso nos está queriendo, de alguna manera el Señor nos está queriendo decir la importancia que tiene lo corriente, lo de cada día bien hecho, el trato a la mujer, a los hijos, porque observo que hay buenas familias cristianas que en cuanto se descuida uno, en el hogar no hay nadie. Están todos trabajando fuera. Y el sitio donde realmente, no digo que no se pueda hacer la voluntad de Dios en más sitios, pero un sitio privilegiado lo estamos despreciando porque nos interesa más el brillo externo. Creo que es la segunda tentación en el siglo XXI.
Sí, pero también hay una cosa, José Fernando, en la tentación no nos dice nada de por qué los que le van a ver cuando se caiga, sino porque él mismo se va a dar cuenta de que al decir yo me tiro porque me ha dicho esto la Escritura, los ángeles me van. Con lo cual hay una tentación interior mía, personal, de tentar a Dios. Por eso dice, no tentarás tú al Señor tu Dios. Porque resulta que tú eres el que coge y dice, bueno, como esto me van a hacer así, yo mismo, pues ya.
Bueno, fijándose en lo exterior, como has dicho tú.
La tentación es hacia afuera y hacia adentro.
Sí, exactamente.
A mí me gustaría retomar
la segunda tentación.
Pero si no nos hemos salido en ningún momento de las tentaciones.
Pero centrarnos mucho, mucho, mucho en el modus operandi del diablo en las tentaciones. ¿Cómo son las tentaciones en nuestra vida? Y ese modus operandi que yo me gustaría destacar es el de el principio de la mentira. De ahí que sea príncipe de la mentira. Esto quiere decir que...
¿Quién decía?
Significa que no es que el demonio me diga palabras falsas. Para mentir no hay que decir cosas que no sean verdad, sino que pone su signo de la mentira a través de los mecanismos que hay en mi vida, como es mi forma de ser, mi educación, mis tendencias, mi psicología. Su mentira no es sofisticada, sino sencilla, mediante la distorsión de mi vista, de mi visión, de dos formas básicas. Una, la dificultad en mi vida espiritual la hace inmensa a mis ojos. Y eso no es verdad. Pero por eso es príncipe de la mentira.
Bueno, pero la mentira, no me acuerdo quién lo dice, estaba intentando recordar, que dice lo malo de la mentira es que tiene una parte de verdad.
Claro, pero esto en es definitiva, pero resultado.
Lo malo de la mentira.
Pero resultado, mentira.
Ya, pero siempre engaña.
Pero además es que no venga con una mentira en una pancarta. Es que utiliza muchas cosas, por ejemplo, de mí, mi cansancio. Que he fracasado muchas veces. Que me digo, pero ¿cómo puede ser? Esto es mucho para mí. Y es algo permanente.
Sí, pero no hay
no es una vez en mi vida. Y además, no es que me ponga un obstáculo como al pez, un anzuelo, que si lo como quedo pescado. No es algo ocasional. Lo normal.
Es como una táctica.
Es una táctica de que me miente de esta manera, engrandeciendo. O al revés. Las cosas fundamentales las hace pequeñas.
Claro,
y entonces me hace que yo no sea fiel en lo
poco. Es que nos conoce muy bien a la naturaleza humana. Es un ángel.
Sí, pero fíjate, que es sutil. Entonces, me hace que no sea fiel en lo poco y entonces...
Utiliza todo lo posible.
Un pequeño defecto.
Lo que te va bien a ti, lo que no
te va bien. Pero un pequeño defecto, que no es para arrancarse las vestiduras, por el que yo, en ese pequeño defecto, en esa no ser fiel en lo poco, ya no puedo ser discípulo de Cristo y dar testimonio a los demás.
Claro, pero...
Sí que puedo hacer alguna obrita de misericordia. Sí que puede ser...
Sí, pero te paraliza.
O sea, ya no puedo representar a Dios ante los demás porque mi vida ya no habla de Dios. Hablará posiblemente
porque no hay caridad.
Hablaré de mí, hablaré de alguno de mis talentos, hablaré de mis, estoy recalcando, virtudes, tengo una generosidad, como estoy diciendo, pero también cualquiera, hasta animal, el propio elefante, tiene una generosidad y sacrifica su vida por la manada.
A los jóvenes los trata como las tentaciones propias de los jóvenes, distintas de la tuya, de la mía.
Y a los ancianos como los ancianos, y a los niños como a los niños, claro.
Claro, mira, conoce perfectamente nuestra naturaleza humana y naturalmente y nuestras debilidades, que es lo que al Señor le está intentando, creyendo que, por ejemplo, porque tiene hambre, le ofrece pan. Que porque cree que puede tener
vuelvo a insistir, pero que lo malo no es que le ofrezca pan, lo malo es que le diga que convierta la piedra en pan utilizando el poder en beneficio propio, porque ofrecer pan al que tiene hambre es bueno, no es malo, es bueno.
Es que no le dice toma el pan,
por eso digo que la tentación no tiene el formato de tenía hambre, le doy pan, porque eso es una obra de misericordia.
Es que eso no lo hace.
Ya, por eso digo.
Yo quería comentar lo siguiente, al hilo de lo que Manuel ha dicho, de recalcar mucho las tentaciones del Señor, las tentaciones al Señor, y que efectivamente está puesto muy claramente en los evangelios como las tentaciones del demonio. Pero ahí hay que pensar en la... Yo he dicho al principio una cosa que creo que estaba en la línea. ¿Cuáles son los enemigos del hombre?
El demonio
y la carne. La carne, yo empiezo a decir, la concupiscencia no podía de ninguna manera existir no podía existir ni muchísimo menos en el caso de Jesús. Pero el mundo sí, porque el mundo es precisamente el sitio y el lugar y la realidad de lo que emplea el propio demonio. Es decir, que el mundo y el demonio en realidad están íntimamente unidos. Es decir, las tentaciones son del demonio, con el demonio en sí mismo, digamos hasta personalmente, y a través de la realidad del mundo. Dice, no sois del mundo, dice el Señor. Eso es, ¿por qué? Porque ahí es el poder de las tinieblas. Ahí es donde está, ese es el sitio permitido hasta ahora.
Y bueno, entonces, ¿cuál es el camino que se ofrece? Porque el demonio le está ofreciendo al Señor, alimento, le está ofreciendo poder, le está ofreciendo...
Pero vamos a ver, el poder, por ejemplo, el alimento es una cosa buena. Hablaba Manuel también de una especie de apetito intelectual, también no sé cómo lo dijo.
Sí, en cuanto a las tentaciones
pues
personales.
Es que el alimento físico es bueno y necesario. El alimento intelectual es bueno y necesario. El poder es bueno y necesario. Con cero poder nos aniquilamos. Necesitamos el poder. No será tan malo el poder cuando Dios lo acapara. Es omnipotente. O sea, el poder no es malo. Estamos acostumbrados a simplificar el lenguaje y a decir, es que el poder, el dinero. El poder, el dinero, el alimento,
depende cómo se use.
El placer. Es bueno.
Pero depende cómo
se
use.
El placer en sí mismo, moralmente, yo creo que no tiene por qué ser malo, aunque se asocie con el esto o engorda o es pecado. No. El placer.
Dicotomía nunca es buena.
Claro, pero digo porque como somos herederos de algunas espiritualidades que nos han hecho ver que lo mejor es huir del mundo, yo lo he vivido en mi infancia. El mundo era malo.
Yo no, pero yo sí.
Claro. Entonces, yo lo sí y lo he visto y lo he vivido. He estado en un ambiente en el que lo mejor que podía hacer uno para ser buen cristiano era irse del mundo a un convento. Que es una cosa estupenda.
Que es estupendo.
Estupendo. Pero no como...
Depende de la vocación de cada uno.
Pero no como algo excluyente. No. O sea, se puede servir a Dios.
Vivir el santo del mundo, claro.
Y se puede amar a Dios fuera y dentro del convento, y se puede pecar fuera y dentro del convento.
Y con esas tentaciones.
Pero donde estaba yo con el tema de que el bien es bueno, lo malo es usar mal el bien.
Y depende de la situación lo
que hay que hacer es bien el bien y otro matiz. Pero tú estabas hablando de cuál es la solución. No basta con hacer bien el bien. No basta. O sea, uno puede hacer el bien, pero lo puede hacer de forma chapucera. Por ejemplo, puede estar dando una limosna en un comedor de ancianos y puede estar tratando con cierto desprecio, con cierto despotismo al anciano. Toma, cógete ahí la sopa. ¿Bien? Bueno, se puede hacer mal el bien. O sea, hay ejemplos.
Sí, muchas ocasiones.
Pero no basta con hacer bien el bien. No basta. Hay que hacer bien el bien y por amor de Dios. ¿Qué es lo que añade? Es lo que
la
añade
gracia, que es
la gracia,
claro.
La religión, la visión sobrenatural, porque hacer el bien estamos todos obligados por naturaleza. El Papa Francisco hace poco le leí que decía, hacer el bien no es cuestión de fe, es la obligación de todo ser humano, conforme a su naturaleza. Entonces, por lo que aporta la visión de fe y cumplir la voluntad de Dios es hacer ese bien por amor a Dios. Entonces, es la intención, eso es muy importante.
El Papa propone que lo que el Señor nos muestra también, que no, que lo, ¿tú lo has leído el final, Federico?
No he llegado, no me da tiempo, no, porque ya digo que lo he tenido.
Que no es lo mismo que la finalidad de un cristiano, que no tiene la misma que podría tenerlo una persona que no tiene fe, en el sentido de que el camino que muestra el Señor es el camino de la cruz, que es el camino de aceptar todo lo que nos en la vida nos va pasando por amor a Dios.
Todo lo que nos va pasando, siempre y cuando no nos esté pasando por negligencia, no siendo que tengamos que tratar de combatir, porque si lo que nos está pasando es el cáncer porque no dejamos de fumar, a lo mejor hay que pedirle
al fumar no se da cuenta o
a lo mejor hay que pedirle al Señor que nos cure, y al mismo tiempo tenemos que dejar el paquete de tabaco.
Yo añadiría, José Fernando, a lo que has dicho tú del hacer el bien por el bien, hacer el bien por amor. Lo claro. Que dice San Pablo cuando habla de la caridad, no necesariamente solamente de los cristianos. Yo esta mañana, no sé si ya oía claramente a hablar del tema de Gandhi, ¿no? Y, sí. o de otras personas que realmente que conocemos y que no necesariamente. Y sin embargo, si esas personas lo hacen por un orden superior, es decir, si efectivamente no lo hacen solo porque la naturaleza humana les lleva más o menos a eso que decíamos, a una fraternidad más entendida, sino que lo hace por algo superior porque considera que ciertamente eso tiene, por así decirlo, un mérito en y no porque lo haga por el mérito suyo propio, ¿no?
No,
sino resonancia. Por la realidad del concepto que tenemos del amor. Es decir, no creo yo que cuando San Pablo habla de la caridad, dice, si no tengo amor y eso, no se está refiriendo solamente a los cristianos, se está refiriendo en general.
Claro, hay el amor, ojo, el amor es precristiano.
Claro,
las tablas de la ley,
por eso,
las tablas de la ley las promulgó el Señor, se las dio a Moisés, ¿cuántos años antes de Cristo? 1700, por lo menos, ¿no?
Sí,
del 10 antes de Cristo.
O sea, del siglo 10 o del 12.
David es más o menos 10.
Bueno, pero quiero decir que Jesucristo dijo, yo no vengo a abolir la ley, sino a darle cumplimiento.
Claro.
Y el primer mandamiento de la Semá, ¿no? Semá Israel. O sea, ama a Dios. La semana que viene voy a entrevistar a un rabino, el rabino Yeramiel Barilka, de una sinagoga de aquí de Madrid, porque es un experto en educación y vamos a tener un encuentro profesional. Y entonces muchas de las cuestiones que estamos hablando de
la llegando la recita
al fondo
todos los días.
Es que lógicamente tenemos que tener la misma raíz porque son nuestros hermanos mayores. O sea, no hay una distorsión, como si dijéramos, y es algo diferente,
ni un rechazo al Antiguo Testamento
en absoluto, al revés, hay una asunción completa.
Hemos iniciado la charla con una característica que había siempre en la tentación, que supone una elección, y me gustaría contar los elementos de la elección.
A ver.
La elección es permanente. Desde el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento, cuando arranca, que es comer o no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y si vamos repasando las páginas del Evangelio, tanto los evangelistas como los hechos en las cartas, etcétera, veremos que será servir a un señor o servir a otro, estar con Cristo o estar contra él. Recoger o desparramar, el joven rico entre Cristo o las riquezas, Nicodemo entre Cristo o la fama, etcétera, etcétera, etcétera. No hay término medio, no hay momento en que no haya que estar eligiendo. En segundo lugar, el demonio procura retardar. Me dice que ahora no es urgente esta elección. En tercer lugar, otra característica de la elección es que el demonio juega con la ventaja de que siempre es diferente y por eso caemos. Consigue de esta forma la victoria. Cuarto, el diablo consigue quizás que yo no cometa un crimen ahora, pero sí que sea mediocre, que yo siga siendo misionero, que siga siendo cristiano, pero sea mediocre. Esa es la victoria del demonio.
Tenemos que terminar, me están avisando, pero vamos, de una manera radical. Ha llegado la hora, perdonad, podemos continuar el próximo día al principio, terminando. Federico, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
A ti,
siempre.
A ti, siempre. Y gracias a, por supuesto, José.
Se ve
Armando.
Que estábamos a gusto y se nos ha ido el
tiempo.
Se
nos ha ido el tiempo. Y gracias a Pedro, que está el pobre desesperado diciendo que se ha acabado. Gracias, Pedro. Y queremos deciros al final que tengáis en cuenta lo de las tentaciones y todo lo que hemos dicho. Y que si queréis decir algo a esta radio, tenemos las siglas de www.radiodelapaz.org.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa La Luz de la Semana. Estuvo conducido por Carmen Arias, acompañada hoy por Manuel Domínguez, Federico de la Puente y José Fernando Calderero.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.